la cátedra del pop nos acompaña Leandro Rossi. Él es abogado y parte del proyecto Reencontrarte Caracas. Vamos a hablar de Encanto, la película de Disney estrenada en 2021 y que ha sido todo un suceso. Leandro, ¿qué encontraste tú en Encanto que te sorprendió?
Bueno, encontré muchísimas referencias. Es una película que habla de la mega diversidad y de la multiculturalidad de Colombia y por lo tanto también de América Latina. Habla todas las aristas posibles de Colombia y eso es realmente valioso. Por ejemplo, el momento histórico que se sitúa, más o menos se estima que son los años 50 y se sabe porque no hay aparatos telefónicos, no hay, digitalización en la vida, sino hay cámaras todavía de las que llevaban los viejitos y están vestidos todos, digamos, a la usanza de los años 50. Claro. Y eso nos da también una perspectiva histórica. La situación por la cual la familia emigra es la Guerra de los Mil Días, la famosa guerra entre liberales y conservadores en Colombia, que trae el inicio, digamos, de todo el siglo XX conservador y, bueno, todos los problemas que trae con el conflicto armado. Por allí, solamente por ahí, hay toda una historia. Todo el tema de la megadiversidad, cómo está reflejado la fauna amazónica colombiana es increíble. Las referencias a elementos culturales importantes. Por ejemplo, Luisa es un guiño a las pesistas colombianas que trajeron la primera medalla de oro a Colombia.
¿Por qué pasaría algo malo? Yo estoy bien, la magia está bien, Luisa está bien y no me siento nerviosa.
¿Tienes otra vez el tic?
Siempre fuerte, imparable. No habrá un risco en la tierra que aguante.
Ok.
Es decir, hay infinidad de tópicos por ver y creo que cada uno es mejor que otro.
Claro, antes se pensaba en películas de fantasía, pero en este caso es una historia efectivamente de ficción, pero que tiene cosas que pueden ser contrastadas en la realidad. Hablabas de la multiculturalidad. ¿Cómo sí. se ve específicamente en Encanto?
Bueno, fíjate, en Encanto hay 12 personajes y ninguno se parece a otro. Por lo que pude investigar, Encanto tuve 5 años de investigación de todo lo variopinto que es Colombia y están los 12, por ejemplo, tipos de pelo que yo no sabía que existían, desde el más liso de Isabela hasta el más rulo de Antonio. Es decir, toda la biodiversidad, toda la diversidad en cabello, nada más que hay. Y eso llama a integridad, a integración, llama a nuevos referentes culturales. Es la película número 60 de Disney, pero es la primera vez que un niño afro-latinoamericano se puede ver reflejado claro. en un personaje. Y eso crea nuevos paradigmas, crea nuevos autoconceptos, y yo creo que lo importante es eso. Colombia con este tipo de... Con esta película está mejorando su autoconcepto y eso... Bueno, ya no solamente vamos a tener que ver series de Colombia de narcos o de guerrilla o del país de la violencia, sino de un país distinto donde la familia tiene una preponderancia importante, donde la biodiversidad tiene una preponderancia importante y además donde todos somos distintos y cada quien dentro de su individualidad logra hacer un nuevo país.
Con este asunto de los cabellos es curioso porque no solamente investigaron cómo es, sino cómo se mueve para darle animación, para darle certeza, pero hubo otra cosa que fue explicarle a gente en otras latitudes que en América Latina somos así sí. y te consigues gente de todos los colores e incluso en la misma familia puede haber todas estas variedades. Ahora, hay un punto clave y esta es una película sobre un trauma sí. que debe ser superado. Sí. Desde la perspectiva de reencontrarte, ¿cómo usas esa imagen? ¿Cómo te funciona?
Bueno, precisamente porque el trauma es parte de la historia y yo creo que lo valioso es que, como te digo, ese trauma, la muerte del abuelo, se da en la Guerra de los Mil Días, pero es un guiño al conflicto armado y a las familias desplazadas dentro de Colombia. Entonces, como esa historia es tu historia y de esa historia se crean distintas realidades, se crean las nuevas historias y eso es lo que precisamente Colombia se está reencontrando con su historia de dolor y sabe que esa historia de dolor, que también es parte de su historia, tiene camino andado. Ya se ha preparado para la resiliencia, ya se ha preparado para el perdón, ya se ha preparado para superar. El trauma es tan duro que la casa se derrumba y no es como en las demás historias que es milagroso, un beso o el encuentro de dos elementos. No, aquí viene la gente y se tardan y les cuesta. Es decir, construyen una nueva casa con ayuda Y eso lo que te da es idea de que no es solamente encanto, es construcción consciente de tu pasado, de tu presente, para poder proyectarte al futuro. Es como una especie de perspectiva increíble que además la entienden niñitos y la entendemos adultos y hasta mayores.
Y pasaba entonces que había adultos en la sala llorando a niveles que quizás los niños pues no estaban viendo.
Bueno, me pasó a mí. Mis hijas son felices y cada vez que escuchan, papá, ¿vas a llorar? Sí, voy a llorar otra vez. Yo lloré muchísimo. La canción, por ejemplo, de Dos Oruguitas, es increíble.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas.
Fue esta película fue traducida en 21 idiomas y todas las canciones fueron hechas en 21 idiomas, menos la canción de Dos Oruguitas. En todos los países se escucha en español y el sentimiento es increíble. Tú pones a ver en YouTube, hay por lo menos 200 personas que de otros países, simplemente van a escucharla en español y ver las imágenes, se van en llanto porque no hace falta hablar español para entender la dureza de la canción.
Sí, y no se habla de Bruno, es la más popular, pero Dos Oruguitas es la que está nominada al Oscar.
Claro, exactamente. Y además, no recuerdo el nombre del autor, que es un
Sebastián Yatra.
No, Sebastián Yatra, pero
junto a Lin-Manuel Miranda.
Exacto, Lin-Manuel Miranda, que es puertorriqueño, nacido en Nueva York, él expresamente quiso que esa canción, como era la canción de la abuela Alma y el abuelo Pedro, no se hiciera en otro idioma sino en español, porque es el idioma natural. Entonces tenemos además los latinoamericanos y los que hablamos español ese privilegio de poder entender esa canción, que es durísima. Es probablemente el momento más difícil de toda la película, donde ella se reencuentra con el trauma de haber perdido a su esposo, además en esa situación tan difícil. Y además que la hace universal, porque lo estamos viendo ahorita, en estos días en Ucrania, cuántos abuelos Pedro y cuántas abuelas Alma están formándose ahorita en Ucrania.
Tal cual. Hablabas de la multiculturalidad y en ocasiones esto es criticado como que se está forzando, se está metiendo cosas que no debería, quieren pagar tributo a todas las cosas. Otros acusan apropiación cultural. Hay un montón de tonterías. ¿Cómo lo ves tú desde el término de representación?
No, fue excelente. De hecho, como te decía, en 5 años ellos hicieron un Cultural Trust, un fondo de cultura donde habían asesores para los diseñadores, antropólogos, psicólogos, botánicos, biólogos, para poder representar de la forma más exacta posible, sin estereotipos y sin ser ofensivos a todos. Y está perfectamente representado. No hay estereotipos, no hay... digamos, es un estudio pormenorizado y por eso se logra tan bien y por eso todos nos sentimos involucrados. Pero te decía, es la película número 60, pero es la primera vez que finalmente los latinoamericanos nos vemos reflejados en todo. Mi hija, yo tengo una hija que se parece a Mirabel y dice, papi, yo soy Mirabel. Y yo, sí, mi amor, tú eres Mirabel. Y yo no soy precisamente moreno, pero mi esposa sí es morena. Entonces, es una familia como nosotros y se logró perfectamente porque fueron a las Fuerzas Vivas. Y las Fuerzas Vivas, una persona importante fue Daliliana Valencia, que es una periodista afrocolombiana, que ella se dedicó a asesorar, por ejemplo, a los personajes negros, a Dolores, Antonio, o sea, la familia de Pepa, y increíble, o sea, lo lograron perfectamente. Yo creo que esto sí rompe los paradigmas porque no es forzada, no es una Ana Bolena negra, sí. ¿No? Es genuino, son los nuevos referentes culturales y ya esto marcó un hito, un no retorno en Venezuela.
Leandro, a todos los catedráticos le pedimos que nos recomiende una película más o una serie más. ¿Qué más deberíamos estar viendo?
Bueno, capaz es un poco aburrido, pero va a salir ahorita en Netflix una serie que se llama Los Herederos de la Tierra. Okay. Es un libro escrito por Ildefonso Falcones, va a salir ahorita en abril. Ildefonso Falcones es un escritor español que a los 50 hizo su primera película y fue un bestseller, que fue La Catedral del Mar. Y esta historia es una historia sobre la historia del vino en Cataluña. Yo leí el libro y sé que viene ahorita la miniserie y la recomendaría.
Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, gracias Leandro Rossi por acompañarnos en la
Catedral. Gracias a todos.
Vamos ahora con Curiosidad Pop y ya volvemos. En Curiosidad Pop, Minecraft es un juego increíble donde todo es posible, incluso crear una réplica real de nuestro planeta, o al menos eso es lo que se planteó Pippen FTS, un usuario que se propuso crear el planeta entero en el videojuego de Mojang hace 2 años. Actualmente tiene el apoyo de más de 14.000 usuarios, con lo que espera muy pronto terminar el proyecto. Para hacerlo lo más real posible, utilizan datos de Google Maps. Puedes encontrar en todo este servidor, desde monumentos hasta una casa e incluso el metro sin terminar de Guarenas Guatire. ¿Quieres algo más realista que eso? Seguro ellos lo terminan primero. Puedes entrar al servidor de Terra 1-to-1 y ayudar a la construcción, o puedes donar al proyecto en el Patreon de Pippen FTS. Honestamente, no sabemos para qué queremos una réplica virtual de la Tierra, pero tampoco queríamos freír cosas usando aire, y miren lo bien que salió. Así que no sabemos qué nos espera. ¡Hey! Seguimos en la cátedra del pop y vamos a seguir hablando de la película Encanto, pero esta vez con Manuela Bolívar. Algunos la conocerán como diputada en Venezuela, pero también es psicóloga y trabaja, por supuesto, con madres en comedores. Manuela, bienvenida.
Ay, muchas gracias, Luis Carlos, por esta oportunidad.
Manuela, decíamos que Encanto es una película que toca el trauma, y además el trauma femenino. ¿Cómo lo viste tú, que eres psicóloga?
No solo trauma, sino también una composición cultural familiar. O sea, porque, por ejemplo, Encanto, el personaje central que arropa a la comunidad, que es como el núcleo de organización, es la abuela. Y la abuela, además, pasa por un trauma que es perder a su esposo. O sea, no solo perderlo, es ver el asesinato del esposo. Con 3 hijos pequeños y encontrarse, de repente, en nada. Y, de hecho, ya cuando se le derrumba la casa, es básicamente de vivir que volví a perderlo todo. Uh-huh. Y ese empuje, y fíjate que hay un elemento psicológico que marca a la abuela, y es negar ese trauma. Y entonces niega el que le pasó algo horrible y dice, bueno, tenemos que echar para adelante. Vamos para adelante, no importa, perdí a mi esposo, pero vamos para adelante. Luego pierde al hijo. O sea, porque vamos a estar claros, o sea, claro, su hijo varón se va, se desaparece. Y igual la misma negación, vamos para adelante y vamos. Y ese vamos para adelante, que no puede repetirse en lo que perdí, demarca también la dinámica de los que tienen el talento. O sea, porque al final el talento está, no repitamos lo que ocurrió.
Okay.
Y la verdad es que lo que ocurrió es doloroso, y lo que ocurrió tiene que tener conciencia para poder ser algo distinto, ¿me explico? Y que sí, es al final esa escena central. Fíjate que, en efecto, la película, cuando surge el encanto, surgen unas montañas, porque en efecto había un elemento de, y lo muy bien lo relataba uno de los ponentes anteriores, de el tema del conflicto armado. Entonces era un tema de proteger, ¿no?
Claro,
proteger
las montañas, todo te protege.
Te protege a la familia, protege al pueblo. Pero en efecto también era el bloqueo a la escena en donde ocurrió lo que más le dolió a esa mujer, que fue, claro, la pérdida de su marido.
Ahora, Manuela, el asunto de la magia, de que mis hijos, mis nietos tienen estos talentos mágicos, ¿no es también parte como de niego algo y entonces le doy como unos valores superiores? Esa sería la imagen que tenemos.
No, correcto. Tienes que tener unos superpoderes. Claro. O sea, tienes que tener superpoderes para sostener esto, para construir algo nuevo. Uh-huh. Y la verdad es que al final, fíjate, también hay un elemento. Mirabel. O sea, Mirabel es la única que tiene libertad al no tener el talento. O sea, de alguna otra forma, de hecho, es la única que tiene la potestad de contestarle a la abuela, porque es la que está viendo fuera de bastidores lo que está ocurriendo. O sea, realmente su don es escuchar. Y eso hace que empiece, digamos, a contrastar con la hermana grandota, ¿sabes? La fuerte, sí, Luisa. Sí. Decir, oye, lo que estás es cansada. Y a la otra decirle, oye, no tienes que ser tan perfecta. O sea, sé tú. O sea, y en esa intervención llega al verdadero elemento que empuja, o sea, que determina la dinámica familiar, que es la abuela. O sea, cuando ella tiene esa escena que se derrumba la casa, en el fondo es el contacto con el trauma. O sea, date cuenta que eres tú que estás forzando todo esto a que no seamos. Porque al final la película termina diciendo, cada quien debe ser tú. Claro. O sea, y en una familia cada quien debe ser tú. Entonces, si el trauma no se reconoce, es muy posible que lo que hagas es replicar. O sea, el trauma se mantiene en la dinámica hasta que haya la conciencia, la aceptación y con ello la transformación. ¿Qué es lo que ocurre? Mágicamente no se construye la nueva casa. Claro. La construimos todos. Y se diseña. De hecho, hasta Bruno, en el momento que está haciendo la arenita, lo que está haciendo es el diseño de las casas y la comunidad viene y pone. Entonces, sin ningún tipo de magia, sino desde la reparación del tiempo, que también otorga el tiempo, pues se hacen los cimientos de lo que en el fondo importa, que es la pertenencia, que es el amor y que es la familia, pues la unión.
Manuela, una de las coyunturas más difíciles en las que yo te he visto ha sido trabajar con madres que están en un comedor. Y un grupo de ellas sufrió que sus casas se incendiaron.
Correcto.
Y lo perdieron todo. Uh-huh. Y ha pasado el tiempo.
Correcto.
Ese mismo proceso que acabas de describir, ¿lo has visto en vivo en Caracas, Venezuela? ¿Cómo es?
Bueno, es muy duro, porque al final, cuando tú dices, tú pierdes una casa, es perder tu lugar. O sea, es decir, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Me explico? O sea, es decir, dentro de la pirámide de Maslow están necesidades básicas y hay un elemento que es la pertenencia. O sea, pertenecer. Y eso es de lo físico. O sea, uh-huh. Lo que me pertenece y a donde yo pertenezco. Y creo que eso es una de las cosas más duras y dolorosas que puede vivir un ser humano. Pero imagínate una mamá que está sola, caso también nuevamente la película, que es la abuela, con niños. O sea, ¿cómo arrancas de cero? Y creo que hay un elemento cultural nuestro que es muy poderoso, o sea, y es al final la relación, eso que Alejandro Moreno describía muy bien, que es al final toda la familia y toda la comunidad se teje en un conjunto de relaciones, hace que hayan estos potenciadores de resiliencia. O sea, cuando estas mamás perdieron estas casas, por ejemplo, era la misma comunidad, se quedaron unos meses en casas de unas vecinas, o sea, construyeron en un terrenito cercano a la comunidad, y entonces, bueno, la comunidad dio un zinc, dio la olla, el padre dio esto, o sea, es decir, este tejido que no es que está solo, y yo creo que eso no, a lo mejor nos diferencia a otros países, porque es la familia, y la familia no solo el núcleo directo, sí, sino todo este tejido de relaciones en los cuales estamos inmersos cuando vivimos en un lugar.
Volvemos entonces a Encanto. Hay una tesis que dice que si Mirabel no tiene ningún poder y el resto de la familia sí, entonces ella dentro de su grupo era una suerte como de muchacha con discapacidad. ¿Compartes esa visión o no es justo?
Oye, yo pudiera ser, o sea, porque al final, o sea, es decir, no tienes el talento, pero al final Mirabel logra encontrar su propio talento en la dinámica, lo cual también cualquier miembro, si tienes una discapacidad o si tienes un rasgo particular, Bruno, o sea, al final que era Bruno, o sea, claro, alguien que decía lo que no te gustaba escuchar, ¿no? O sea, eso era lo que decía el tipo. O sea, entonces, oye, creo que eso hace que muchas veces cuando, sobre todo estos grupos familiares grandes, o sea, pueden terminar unos como siendo las ovejitas negras, pero al final la ovejita negra lo que muestra es lo que el sistema no quiere ver. Entonces, yo sí creo que al final Mirabel, en el fondo, es la gran reparadora. O sea, es decir, no tiene un talento, digamos, la hace volar. O sea, no, es una persona común y corriente que lo que hace es conectar a los miembros de la familia y poder, digamos, reconocer a cada quien. Fíjate, una escena bellísima, es la inspiración de la hermana Isabela. Uh-huh. Porque en el fondo ella no se había dado cuenta de lo que era capaz de ser, ¿sabes? Uh-huh. Ella estaba encajonada en su estereotipo, en lo que tenía que hacer, no sé qué. Y cuando se inspira, se encuentra con un rush de pasión que tú dices, oye, o sea, ¿y qué es lo que hizo esta muchacha? Simplemente conectarla con un momento de poder tener conciencia.
Increíble eso. Manu, a todos los catedráticos le pedimos una recomendación. ¿Qué deberíamos estar viendo? ¿Qué joya tienes por ahí oculto?
Bueno, ya más que joyas, yo creo que hoy, por ejemplo, en el mundo del cine hay demasiadas referencias y además hay todo como un vuelco de reflexión. Bueno, no sé si antes lo había, pero yo lo siento así, como un vuelco de reflexión. Todas las películas de Marvel creo que hay que verlas. O sea, okay, en términos de digamos, de sesión de liderazgo, incluso de revisión de liderazgo. Fíjate, o sea, hoy Marvel plantea que ya no es que los superhéroes son eternos. O sea, el superhéroe también tiene un tiempo en donde debe retirarse y darle la batuta a otro que venga. Y eso es una lección muy importante, en donde tienes que ser seguidor también. O sea, yo creo que todas las películas de Marvel hay que verlas, las series, o sea, Loki hay que verlas, o sea, porque nos dice no solo de nuestros roles en oficio, sino de nuestras vidas personales también.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Manuela Bolívar, quien es política en Venezuela y también psicóloga. Seguimos con más en La Cátedra del Pop. ¡Hey! En Futuro Binario, marzo estuvo repleto de noticias impactantes, pero sin duda una de las más fuertes fue que Netflix está buscando alternativas para que no compartas tu cuenta. Según la empresa, ellos esperan que cada hogar tenga una cuenta con varias pantallas, pero hay cientos de personas que comparten sus accesos con gente fuera del hogar, y decimos nosotros, son millones, incluso lo hacen en otro país. Sí, Netflix está hablando de tu nuevo novio, con el que no tienes ni un mes y ya le prestaste la cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué viene después? ¿Le vas a dar el cel? No. Hay que darle valor a tus cosas. Ahora todos esos agarrados que viven del Netflix ajeno tendrán que pagar su parte adhiriéndose al plan de la cuenta por unos pocos dólares al mes. Ya están probando esta medida en Chile, Perú y Costa Rica. Así que no te sorprendas si quieres ver el poder del perro en la cuenta de tu primo Miguel, que se fue a Santiago hace 5 años y te pide que le pagues. Se acabó la guachafita con las cuentas de Netflix, hasta que alguien de lechería le dé la vuelta y venda cuentas en menos de un dólar al mes. Siempre hay alguien. ¡Hey! Y esto fue todo por este episodio de La Cátedra del Pop. Llegamos al programa número 10, así que hay que celebrar. Recuerden las recomendaciones de esta semana. 31 minutos, Jaime Altozano y Rosalía, porque la amamos. Síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas las noticias más importantes de entretenimiento y mi gameplay de Guitar Hero, pero del reggae de Messi. Es toda una obra maestra. Y como diría Homero en la Ilíada, a ti te va a caer el hacha. Nos vemos en la próxima cátedra. ¡Hey!